Bueno, pues hemos llegado a tiempo de tertulia, a pesar de Terese o Torras, que ya está por aquí. Doña Giovanna Leti, buenos días.
Muy buenos días.
Don Antolín Bueno, buenos días.
Buenos días. Vamos a llamar a Teresa, que creo que se va a quedar aquí. Creo que se va a quedar aquí para siempre.
¿Se ha funcionado con Samuel? Don Juan Carlos Arrizibita, muy bueno.
Bueno, y mojados días.
A don Eduardo lo vamos a disculpar porque tenía una comisión en Tacoronte y se la ha prolongado porque Torres ya ha llegado a Tacoronte y también ha llegado a la Quinta, ha llegado a la Laguna, está dejando ya lluvia, no hay viento. Pero bueno, vaya la que se nos ha liado de buenas a primeras, ¿no? Es decir, la mayor borrasca de toda la trayectoria, de las 19, para la última, ¿no? O por lo menos eso dicen.
Sí. Bueno, dice escuchando, leyendo a los meteorólogos, que son los que saben de esto, dice que llega para quedarse, ¿no? Dice que llega para el centro quedarse aquí, ¿no? De morir. Yo no sé si será que es ya la última y es el final de las borrascas de este año tan...
Pero esta no la vamos a exportar para la península. Esta se va a quedar aquí y se va a descargar aquí.
Eso dicen los técnicos y, bueno, pasa que también están un poco con la pendiente de ver cómo evoluciona. Mañana, por ejemplo, los colegios dicen que hasta mañana van a ver la evolución para ver qué hacen con los colegios. Han suspendido algunas pruebas, otras están pendientes de la Blue Trail, la tecnológica.
Así que están todas suspendidas.
Sí. Bueno, pero hay otras que están pendientes de ver si la suspenden o no.
Están con los colegios, lo que está pendiente
de saber es que mañana, según la evolución, tomará.
¿Sabe algo del Campeonato de España sincronizado?
Que también se ha suspendido.
Está suspendido.
Todos los eventos en exterior están suspendidos.
Bueno, habrá que estar prevenido, cuidadoso y ver cómo evoluciona y atento a los mensajes de los que saben, que son los técnicos y las administraciones, que lo que hacen es, digamos, hacernos llegar pues todos esos mensajes que los técnicos de los institutos y de meteorología y demás pues son los que controlan el tema. Y esperemos que sea lo más beneficioso posible para todos.
Bueno, esperemos que no coincidan con movimiento sísmico y la erupción del Teide tan anunciada, porque yo ya vivo en un continuo sin vivir. Y si aquí cuando no viene agua viene viento, cuando no viene una erupción volcánica, un enjambre sísmico, o si no viene Sánchez anunciando alguna debacle superior.
Lo del Teide no se nos va a ir, eso vamos a tener que vivir con ello, pase lo que pase, en los próximos años, en las próximas décadas o en los próximos siglos. Eso es una cosa que tenemos que... Cuanto antes no lo metamos y antes nos acostumbremos a ello, mejor. Yo lo que sí he hecho en falta, es una actividad constructiva, como siempre, vayamos siendo más conscientes todos, desde la administración hasta la ciudadanía, de que eso está ahí y de que eso en cualquier momento puede pasar. Y yo creo que ya va siendo hora de que agilicemos.
Que sepamos lo que tenemos que hacer. Yo creo que quiero saber lo que tengo que hacer.
Sí, un plan de evacuación. O sea, un plan de evacuación en función de dónde salga, por dónde salga.
Sí, evacuación no es que nos vayamos al mar o que nos pongamos en el muelle a salir por los... Es que tengo que hacer en el caso de que salga una fumarola en un sitio. Correcto. Y si sale, en otro. Pues yeah. Sepamos qué tengo que hacer en cada caso. Si empiezo a ver algo o recibo un S-alert. Recibo un S-alert que me dice, pues, ¿qué tengo que hacer?
Muy bien lo de Santa Cruz. Que, por ejemplo, ya Santa Cruz ha dicho que, aunque es una de las zonas con menos riesgo de la isla, por no decir la menos riesgo, al ser la capital administrativa, pues si hay algo, ellos pues tendrán que estar preparados para acoger a mucha gente y muchos recursos. La Laguna creo que está empezando a sumar. Yo creo que eso es un buen paso y eso es lo que hace falta, que las administraciones, pero también que nos hagan llegar a la ciudadanía, como bien dice Diego, que hay que hacer en cada caso.
Los planes de emergencia son municipales.
Yo imagino que
tiene que haber planes supramunicipales, ¿no? En caso de una cosa como esta que afecta a varios municipios, tendrá que estar el cabildo, tendrá que tener un plan.
Y se supone que tenga correlaciones con los demás, porque si cada ayuntamiento tiene lo suyo y no está...
No están coordinados.
Están los PEMU, que son los municipales, luego está el PEIN, que es el insular, y luego está el
autonomía
autónoma. Y dentro de todo esto, el que está a vigilancia es el PIVOLCA, ¿no? Que es el que de alguna forma coordina pues todas las actuaciones de todas las administraciones. Pero sí existe.
Sí, a mí siempre me ha sorprendido eso de aquí en Canarias, que el Teide lo llamaban siempre monte, vamos al monte. Yo decía, bueno, si se empezara a llamar vulcano, a lo mejor la conciencia de la gente va a ser diferente, a lo mejor. Otra cosa que siempre me ha un poco dejado así, un poco perpleja, era que, por ejemplo, en todos los sitios que están sujetos a riesgo vulcánico, en la escuela primaria los niños reciben una o dos veces al año practica un ensayo, lo que hacer en caso de terremoto y lo que hacer en caso de erupción volcánica. Desde pequeño hay el plan. Aquí mis hijos, por ejemplo, que viven en la Orotava, cursan en la Orotava desde el infantil, nunca tuvieron un ensayo de ese tipo.
Ni creo que lo vayan a tener, porque aquí se vive con una alarma y miedo y ya está, pero no...
Exacto, pero no con efectividad, con concienciar, porque vamos, es la cosa normal de ese mundo, el planeta Tierra, y así. O sea, no es que una catástrofe, que haya un volcán y que erupte, es normal.
Sí, esto aquí tenemos una cosa, y lo voy a enlazar con el final del anterior miércoles, con el tema de nuestra identidad. Yo creo que nosotros tenemos el Teide, por lo menos en Tenerife, y yo creo que también llega a muchas islas. El Teide significa para los tinerfeños y para los canarios algo más que un volcán, ¿no? Yo creo que es una identidad, es nuestra razón de ser casi, ¿no? Lo vemos como algo mágico, algo divino, ¿no? Entonces, esa relación, ese padre Teide, esa relación...
Pero es madre.
No.
Es madre, bueno, pero, no es masculino. Pero,
bueno,
es
para
madre. Hay teoría que es madre Teide.
Esa relación de volcán, posible daño con lo que es el Teide, igual no la tenemos interiorizada porque lo vemos siempre como algo divino, ¿no? Efectivamente tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Sin perder esa mitología, ese misticismo, esa identidad, tenemos que empezar a ser conscientes de lo que en las entrañas de ese Teide puede salir, ¿no? Y yo creo que hace falta esos planes de preparación frente a volcanes, frente a terremotos y sobre todo también otro riesgo que tenemos, que son los maremotos, ¿no? Frente a lo que son las avenidas marítimas, sobre todo en ciertas zonas de las islas y con la subida del nivel del mar, ¿no? Y efectivamente yo creo que eso hay que incorporarlo desde la edad temprana y en todas las edades hay que seguir, en los institutos, en las asociaciones de vecinos, hay que seguir con esos planes de formación. Se hizo uno en Garachico, ahora se va a hacer uno, para mí es muy tarde, pero bueno, se va a hacer en octubre, dicen,
sí,
en
10
horas,
hacerlo.
En Santiago del Teide, pero yo creo que además hay que informar, porque luego también hay que decir a la gente que si por algún casual el Teide entra en erupción en un punto de la isla, si todos cogemos el coche para ir a ver el volcán echando lava, es un problema grave. También hay que informar al resto de la gente que a lo mejor no está afectada directamente, que también lo que hay que hacer, no sé, no, o sea, no se trata...
Eso va a pasar.
Claro que va a pasar.
Si hubo overbooking en La Palma,
claro.
Si no había ni aviones ni barcos para ir a La Palma a ver...
Y aquí somos un millón
de personas. Y una atracción turística.
Y aquí somos un millón de personas entre residentes y turistas. Y hay que concienciar...
Más de 100.000 se meten a...
Concienciar a la gente de lo que no hay que hacer y de lo que hay que hacer. Pero desde ya...
No, yo creo que eso es importantísimo y como bien decía Giovanna, en los institutos. Es decir, desde chiquititos tenemos que saber, como en Japón no pasa nada y la gente sabe lo que tiene que hacer con un terremoto y no viven amargados.
No. Yo viví 3 años y medio fuera del país y en una zona de ¿cómo se llama esto? De tornados. Y nosotros primero, todos los miércoles a las 12 del mediodía sonaban las sirenas en toda la ciudad, que eran prealerta para saber de que estaban funcionando que funcionaba el sistema, y luego una vez al año la propia universidad nos daba una simulación, un simulacro de lo que había que hacer en caso de que afectase a la universidad, dónde tenías que meterte, en caso de casas pues sabías que te tenías que meterte debajo de los baños, debajo de las escaleras y te daban una formación para ello. Aparte luego de explicarte luego ya cómo seguir los medios de comunicación, ¿no?
Sin ningún tipo de
estrés, de preocupación.
O sea, como bien
comentas, anormalidad, hay que darle normalidad a lo que es normal.
Lo pasa como bien comentas tú, pues bueno, como pasó en La Palma, ¿no? O sea, que luego el día que si llega a explotar y hay una chimenea, pues irá todo el mundo allá, pues bueno, al final pues montarán como montan ahora el dispositivo para la nieve, ¿no? Que el coche llega hasta aquí y luego te digo, guau, que al final pues yo creo que es la mejor solución, ¿no?
Es que a veces la excesiva, la descoordinación es la peor. Yo, por ejemplo, mira, yo vi un caso, por ejemplo, el último incendio de Tenerife. No pasó nada, gracias a Dios, pero podría haber pasado. Y fue,
no hubo víctimas mortales, pero
fue un caso mío. Es un ejemplo de lo que no se debe hacer, o se debe hacer, o mejor dicho, se debe hacer de otra manera, con coordinación, ¿no? Y fue la evacuación de un refugio de animales que estaba en las medianías de un municipio del norte con cientos de perros hacia el centro de un pueblo, hacia un polideportivo, y cómo la descoordinación de un montón de gente que apareció por las redes, porque en vez de ser algo coordinado por las autoridades...
El exceso de voluntarios.
Bloquearon las vías de acceso y de salida de un pueblo que si llega a haber una emergencia, habría habido una catástrofe. Entonces, el querer ayudar pudo haber creado un problema mayor. Gracias a Dios no pasó nada. Pero entonces, eso hay que tenerlo previsto.
O sea, ya ha cambiado mucho, ¿eh? Porque yo, claro, el anterior incendio gordo, que me cogió muchísimo más joven, la gente iba con los todoterrenos para arriba, con motosierra, a cortar, con un descontrol absoluto y total. El otro incendio de la dorsal que llegó hasta la rotonda.
Era otra época, no existían los móviles, los medios de las redes sociales, y la gente de aquí, sobre todo la gente de campo, enseguida rápidamente iba a echar una mano.
Pero a la
no
aventura.
No había ni la UMEC, no había ni todos los medios que tenemos en estos momentos, ni la Bifor, ni nada de nada.
Claro,
¿no?
Entonces, esto que pasó ahora que te estaba contando yo, fue por los móviles. Sí. El llamamiento por los móviles ocasionó tal descontrol que pudo haber ocasionado.
Y era además un centro de atención a perros.
Claro.
En el volcán de La Palma también, hubo gente que saltó también las zonas que estaban protegidas y entraron cerca de las coladas para sacar animales.
El famoso equipo A.
Sí. Pero bueno, ahora yo lo que sí tengo la sensación es de que a la menor alarma de la EMET o de algún tipo de institución pública se montan unas alarmas excesivamente grandes, ¿no?
Hombre, yo creo que después del fallo de lo que pasó en la DAR en Valencia, la gente
se la está viendo con papel de fumar.
La gente está muy concienciada y la administración y el político ya no se coge los dedos ya y prefiere tocar el botón a esperar, ¿no?
Es cierto que también cada vez son más precisos, ¿eh? Antes sí era que había mucho más alarma, donde después no pasaba nada, la gente decía, ahora ya han instalado el radar que acaba de instalar la EMET en Tenerife, pues también va a dar más precisión.
En la Isla Baja, ¿no? Allí cerca de Tenerife, ¿no?
Sí. Ahora lo que quiere, falta que el Cabildo termine también de su despliegue, porque son la orografía de Canarias, Tenerife, La Palma, sobre todo las islas más montañosas, pues no es lo mismo que la de un territorio continental, y el conocimiento, ya la EMET, bueno, pues ya gracias a Dios, pues también se va dando cuenta que Canarias no es lo mismo que el territorio continental. Va viendo cada vez más acierto, cada vez la tecnología, la informática, la IA, cada vez ayuda más en los modelos predictivos, y hay que reconocer que cada vez, digamos, se acierta más.
Y hoy me han fastidiado a mí, que decían que iba a llover a partir de las 3 de la tarde y está lloviendo desde las 9 de la mañana.
Bueno, pero
que
me han fastidiado a mí.
Y una tela asfáltica que había que colocar, que no está colocado.
Pero lo que está lloviendo
está lloviendo poco.
Es poco, o sea, digamos lo fuerte. Ellos dicen que a partir de las 3 de la tarde empezará a llover más fuerte, y mañana es cuando ya se verá, digamos, el alcance hasta dónde puede llegar este
o sea, mañana todo.
Yo tengo
en
un
casa.
Bote de pintura también para la cubierta.
Yo tenía una telefática preparada para darle fuego y me he quedado sin poder hacerlo.
Y como dicen que si va a llover en las 24 horas, mejor no pasarla.
Sí, se pone un plástico y unos sacos y después ya mañana se
ya me pasó,
se
el año pasado fuego. Ya me pasó un día que hacía unos días de sol espectacular, empiezo a pintar y a la hora y media empieza a llover y veo los chorros de pintura en las paredes como voy a cayendo. Digo.
Pues te vamos a llamar y te preguntamos, ¿estás por casualidad pintando? Para ver si en tu día habrá lluvia.
De todas maneras, con el tema de los volcanes, también, digo, por la información que me llegó en su momento, también es que es verdad que han cambiado, han comprado nuevos equipos, son más sensibles.
Mucho más sensibles.
Entonces creo que también ahora estamos como más obsesionados, ¿no? O sea, que también,
y hay más equipos y más sensibles. Decía, ayer me decían, es que hay una deformación en un punto exactamente de... Digo, es que no sé si se llamaba así el barrio o no. En la parte alta de Santa Úrsula ha subido 1 centímetro el terreno. Bien, no pasa nada.
Wow.
Eso no pasa nada. Ya me alegro, Dios, de que haya subido un centímetro, ¿no? Pero sí es verdad que los equipos están mejorando mucho, y como mejoren como los robots en China de un año para otro. No sé si han visto el año nuevo chino de los robots del año pasado, los de este, digo, la audio,
qué progreso, avance,
como vaya toda esa velocidad. Bueno, pues vamos a ponernos las pilas con respecto a más cosas en que están pasando en Canarias. Ya acabó el estado de la batalla de la nacionalidad, que lo vivimos la semana pasada, hablamos algo de él, pero ahora estamos con si se va a incorporar a las medidas que se van a aprobar este viernes, la singularidad de Canarias. ¿Nos va a afectar a nosotros más o menos que al resto del territorio nacional esto que va a venir, esta crisis enorme que va a venir después de la guerra de Irán, que dice Trump que se va a acabar en un par de días, pero...
Bueno, va. Nos va a afectar más.
¿A Canarias más o menos?
Por un lado nos va a afectar más, por el lado económico, por el lado de los costos, porque al ser una región ultraperiférica,
el
combustible nos afecta más, nos va a afectar también el tema de la cesta de la compra, porque todo eso viene de fuera y con lo cual va a salir más caro. Y por otro lado también vamos a tener un desvío de turismo que nos va a generar más,
a favor,
más economía.
Bueno, vamos. Vamos a ver qué pasa. En primer lugar, vamos a ver si el compromiso o las palabras del ministro Cuerpo toman cuerpo con respecto a que Canarias pues es la región más afectada y lo van a tener en consideración. Vamos a ver si es verdad y yo espero que eso recoja algo del famoso decreto Canarias y por fin se vea reflejada la lógica y justas demandas de Canarias.
Que nos paguen lo que nos deben de momento, ¿no?
Efectivamente. Por lo menos que no nos quiten más de lo que nos vienen quitando y nos den lo que nos han quitado hasta la fecha, ¿no? Lo que nos corresponde, ¿no? Lo que nos corresponde. En segundo lugar, yo creo que el turismo va a evolucionar. Ya Alemania está diciendo que las reservas del turismo alemán han caído, están cayendo. Más allá de que se pueda desviar, vamos a ver que se desvía, porque también la gente está tomando miedo a coger aviones porque no saben cómo esto va a evolucionar. Por lo tanto, igual en vez de venirse a Canarias se quedan en su país, porque claro, es que irte fuera no sabes cómo va a afectar.
Que se reduce el volumen de turistas.
No, y el gasto, claro, el gasto medio también, al encarecerte también los costes.
El gasto medio. Y luego, yo lo que sí, donde sí veo una oportunidad clara, y vamos a ver cómo la sabemos aprovechar, es en el desvío del tráfico marítimo. Ya están hablando de que el puerto de Santa Cruz de Tenerife tiene que desviar actividad a Granadilla para acoger el incremento grande que va a haber de barcos que tienen que venir por aquí al hacer el desvío del restaurador Mú, pues tienen que venir.
Vamos a empezar a amortizar Granadilla.
No, pero bueno, pero es que eso puede traer una actividad económica importante.
Pero porque se va a cerrar el canal de Suez.
Hombre, vamos a ver, Ormuz está cerrado. Entonces, muchos barcos.
Son de los que salen de Irán.
Claro. Y ya está habiendo amenazas de los
yemeníes.
De los sutíes de Yemen. De también empezar a bloquear.
Para cerrar Suez.
Dos pepinazos y fuera.
Claro, ya hay mucho, de todas formas, ya hay muchas navieras que ya están empezando, ya están evaluando el venir otra vez por Sudáfrica y bordear toda África.
Entonces, por el Antártico, que también está Groenlandia por allí.
Sí, entonces, trampa ahí. Bueno, ahora cuando se empiezan a abrir vías en el Ártico, pues es posible cuando empiezan a ver los deshielos. Pero bueno, ahora mismo lo que está es eso. Entonces ya hay información de que puede haber un incremento importante. O sea, ahí hay una actividad económica que habría que intentar de amortizar, pero sobre todo estabilizar, de forma que la actividad económica aquí empiece a diversificarse y empezar a ver esa famosa plataforma tricontinental que Canarias podía significar para el mundo. Aquí tenemos un ejemplo. O sea, si conseguimos que sea un nodo y además intentar, viendo el problema que hay ahora mismo de hub aéreo, recuperar otra vez lo que es la quinta libertad para los aeropuertos canarios y que vuelva a ser ese nodo de interconexión entre los continentes. Y eso es lo que tenemos que intentar, porque ahí se habría una posibilidad de diversificar la economía.
Bueno, yo creo que ahí se podía luchar si Coalición Canaria, en este caso, de la mano con el PNV y con los catalanes, presionasen, porque si no, no va a salir.
Juan Carlos, yo quiero, perdón.
El hecho de que Canarias tenga sus cielos abiertos y que pueda tener su hub de conectividad, solos de la mano no vamos a llegar.
Sí, pero eso depende de los dos partidos estatales. Depende de PSOE y de PP, de que quieran o no quieran. Aquí no hay.
¿Tú sabes? Van a querer hablar.
Sí, yo creo que el punto focal es justo por lo que estaba diciendo Antolini, no va a ser Canarias, ma va a ser el Marruecos. Entonces yo creo que el punto nevralgico, Canarias non sarà considerata in assoluto, va a ser desplazato tutto il Marruecos, lo puerto del Marruecos e la base aerea che Trump già sta empezando a installare in Marruecos. O sea che io non mi haría illusione che il punto nevralgico di questa piattaforma nell'Atlantico va a ser Canarias, io credo che va a ser Marruecos. Per tutta la geopolitica che sta detrás.
Le han dado un campeonato di football, già hai tutto?
Bueno, sí, eso, sí.
¿Se han enterado de eso?
Ah, sí.
Marruecos, que le han hecho campeón de África.
Le han quitado a Senegal el título.
Sí. Yo me he quedado muerto en la bañera. Digo,
también, oye, yo lo llamo y me quedé.
Pero vamos a ver, ¿cómo que es posible? Tenía que haberse producido.
Eso no se ha producido nunca.
Ese,
en un,
aquel
nunca.
Día, cuando todo el Senegal abandonó el campo de fútbol. Vamos a ver,
pero volvió,
¿existe o no?
Y se acabó el partido. Tiraron el penalti. Tiraron el penalti. Ponle una multa económica. Descalifica.
Tiene que ser las. A ver, se retiran medallas.
Mi vida.
Que va, se retiran medallas de oro olímpico después de años.
Cuidado.
Se retira.
Pero cuidado, por doping.
Per doping, por infracciones, para algo que
hecho no ha pasado
hace.
En la vida.
Pero ahí no vuelve ningún...
Vamos, anular un resultado de un partido de fútbol.
Pero, ahí ya, la vida. Pero no... dejamos de ser un poco machistas y dejamos que estoy hablando de geopolítica. La única mujer y me sacáis el argumento fútbol.
Estupendo,
por favor.
Estupendo.
Eso es machismo de madrugada.
No, eso es porque Marruecos está encima de todo. Sí, Marruecos le van a dar la razón en todo.
Pero no es fútbol, es una realidad. La corrupción que existe en ciertos estamentos de la vida, el fútbol se ha convertido en un negocio más.
Entonces,
ese partido no se suspendió, ese partido se terminó.
Con
irregularidades como queramos, pero si el árbitro hubiese suspendido el partido cuando Senegal se fue,
es que en aquel momento
tiene que acabarlo.
Pero ahora no se justifica. O sea, porque tú puedes parar un partido porque hay granizo, porque en las gradas se están peleando o porque hay un grito indebido. Pero vamos a ver, pero saliéndonos de ahí.
Es fantástico, una tertulia rayo. Hablando de fútbol.
Es muy importante.
Estábamos hablando de geopolítica, de plataforma importante de Canarias en el Atlántico. Acabamos con el fútbol.
Pero volviendo
a la mujer también le gusta
fútbol. Soy deprimida hoy, de verdad.
Vamos a ver, estoy de acuerdo contigo. Y yo lo vengo diciendo, Marruecos es una amenaza, digamos, para el sur de Europa, para Canarias. Y además tiene el apoyo tanto de Estados Unidos
Israel.
Y de
como Israel.
Bueno, yo creo que Marruecos hace lo que hace porque está Sánchez.
Pero mira, a fecha de hoy, efectivamente, cuando terminen sus instalaciones portuarias que están en desarrollo, sobre todo las que están montando en el antiguo Sáhara.
Con el apoyo además de empresarios canarios, que tiene cojones.
Pero ahora mismo, la realidad es que ahora mismo no está preparado para coger. Lo que se prevé que pueda venir. Ahora
porque mismo, no tiene euro.
No, ponle
el euro al Marruecos.
No, porque las instalaciones todavía.
Pues será por dinero.
Las instalaciones del Atlántico ellos todavía no están preparadas para atender esta demanda. Uh-huh. Solo tenemos que adelantarnos.
La demanda se bloquea la demanda.
No. Vamos
la ver, política es capaz de todo.
Las instalaciones portuarias no se hacen de un día para otro. Eso tardan años en hacerlas, por mucho que dinero que tenga. Eso necesita
lustro,
un tiempo.
Lustro.
Y claro, en ponerlas a funcionar, mira, granadilla.
Por eso se
bloquea. Yo te hablo de ya, del momento. Por la oportunidad ahora, si tú montas una infraestructura, pues podrás tener un recorrido. Si no montas nada, no lo tendrás. Y efectivamente, Marruecos, el temor de Marruecos, lo comparto contigo, es a medio plazo. Y el tema aéreo, ahí sí, ¿verdad? Que Canarias ya tiene las instalaciones, ya tiene su está preparado. Lo que hay que hacer es no seguir cediendo, hay que recuperar, digamos, esa posibilidad. Y segundo lugar, yo creo que también la geopolítica que tú hablas, yo no soy experto, pero bueno, oigo muchos expertos y más o menos hago mi composición, el mundo está cambiando totalmente. O sea, el bloque del este con Rusia y el bloque del oeste con Estados Unidos ya no existe. O sea, existe un bloque que es Rusia, un bloque que es China, un bloque que es Estados Unidos y Europa en tierra de nadie. Porque Europa está más perdida que nadie. Entonces, bueno, pues ahí también tendremos que movernos, porque vamos a ver cómo termina todo esto. Vamos a ver cuánto dura Trump, si Trump al final consigue un
¿cuántas
nuevo
Europa,
mandato.
¿Cuántas Europas, Antolín? ¿Cuántas Europas conocemos? Es que el problema cuando dice Europa yo conozco por mínimo cuatro. Porque está por un lado Gran Bretaña,
claro.
Por otro lado
Alemania,
países nórdicos
que van a su rollo.
Y después, dentro de lo que se puede entender Unión Europea, hay dos tendencias políticas claras y enfrentadas cada vez más.
Europa sigue viviendo en su idea de que es la más antigua, de que tiene no sé cuántos miles de siglos de historia, pero que hay países que tienen más historia que Europa. El mismo Irán,
China.
Digamos Persia, China. Entonces, claro, seguimos en ese mundo.
Como mínimo la misma.
Seguimos en ese mundo bonito, rosado, de que Europa es la cuna. Europa no es la cuna de nada, Europa es uno más en el mundo.
Bueno, ha sido la cuna del derecho internacional. Antes se llamaba Ius Publicum Europeum, appositamente.
Civile romano, perché, romano,
Il Ius Publicum Europeum, che era la base del derecho internazionale, che después della Seconda Guerra Mondiale si è ampliato alla forza atlantica fuera dal continente europeo, che è America.
E lo hanno accettato in altre parti del mondo, per esempio in Birmania, in Cina, in Corea, si hanno accettato eso?
A ver, hay un'anomalia nella carta. A ver, nella carta dell'ONU hay anomalia, che se non ponemos a mirarla è para decir in che mondo vivimo. Hay Stato che non sono Stato e sono riconosciuto Stato. Hay derecho statuale garantizzato per una carta nazionale, però che in realtà ni siquiera stan costituito. Hay limite fronterizo che esistono in papel, nella realtà non esistono. O sea, è tutto un seguimo así perché sempre ha sido así.
Perché non tienen petróleo?
Pero es que en realidad...
No, aparte, no solo estamos hablando de un modelo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, para intentar traer la tranquilidad al planeta, porque estábamos dos guerras mundiales seguidas.
Si fuimos capaces de encajar la disolución de Yugoslavia en 70 petróleos cuánticos y la de la Unión Soviética con 800 repúblicas, si hemos sido capaces de asumir eso...
Todavía hay territorios que no.
No, pero hemos asumido, estamos hablando de que eso fue en el siglo XX, hace más de 30 años.
Kosovo todavía no está reconocido por España, por ejemplo, y por otros países también.
Es que España...
Y la antigua República Soviética todavía hay muchas guerras... Y todos los días, lo que pasa es que no se habla, pero todavía hay guerras en muchos de esos países, en Armenia.
No ha afectado al derecho internacional.
A ver, es que Putin quiere el Donbass porque algo no ha sido aclarado bien. Quiere Crimea porque no ha sido aclarado bien.
Una ente que en su momento sonaba muy bien, que era Naciones Unidas, y Naciones Unidas no sirve para nada. Porque un ente en el cual hay cinco países que te pueden bloquear cualquier decisión que hay.
Uno a uno, no hace falta
efectivamente. Y luego ya, estamos hablando ya del Tribunal de la Haya, y hay determinados países, entre ellos Estados Unidos, que no lo reconocen a ese tribunal, pues he llegado a un momento dado, cuando decir que yo no lo reconozco, pues a mí no me pueden hacer nada. O sea, esto, te digo, o sea, el problema que hay es que tenemos que redefinir el próximo siglo, que hacia dónde quiere ir el planeta Tierra.
A ver, yo veo una tendencia, por ejemplo, en los países del Oriente Medio, que creo que al no tener... Ellos, en el Islam, una figura del herético que le permite un cambio estructural y separar, por ejemplo, l'Europa, el mundo occidental, ha tenido un momento en un siglo donde ha decidido definitivamente separar, distinguir entre el poder político y el poder espiritual y lo ha accantonado. Eso es así. Eso no ha pasado todavía en el Islam. L'unica roca fuerte, l'unico sitio donde todavía el Islam tiene un poder político es l'Iran. ¿Por qué todos nos estamos concentrando en esa guerra dell'Iran? Non è totalmente un disparate lo che sta facendo Trump e Netanyahu. Sta aiutando questa popolazione a liberarsi di ese ayatollah che ha assumito con i Pasdaran iraniani che hanno sido decimato perché hanno cortato la cabeza al leader ieri.
È l'unico Stato islamico che queda, no?
Esatto, no, però è l'unico Stato.
Con potere economico sì, però
no, l'unico con potere politico, dove l'Islam, il potere religioso, influye y gestiona y tiene el poder coercitivo de la política y sobre la gente.
Pero es un Estado
único.
Invadido por el Islam, porque Irán nunca fue musulmana.
Ahora
fue
hay que
musulmana,
separar, ¿sabes?, ese elemento religioso, y la operación que están haciendo para mí es perfecta. Destrucción del ayatollah. Ya lo han separado de la estructura política. En la estructura política, ¿a quién han matado? A la jefe de la policía, al sector militar y al jefe de la policía interior.
Gente buena,
lo han cortado la cabeza. ¿Qué quiere decir? El poder espiritual ya ha llegado un momento de que se queda fuera, y de hecho ningún país árabe lo ha apoyado. Sí, porque ningún país árabe lo ha apoyado.
En alguna ocasión, es el momento. Tanto Israel como Estados Unidos apoyan la primavera árabe.
Ya, eso era funcional a otro plan, pero
ahora... El tema de los ayatolás no es que lo haya fomentado Estados Unidos, pero también le ha interesado condicionar el futuro de un país a través de la religión. Es decisivo.
Pero lo que valió en el pasado no es lo de hoy.
Y la creación de los talibanes, ¿quién lo potenció? Estados Unidos contra los rusos.
Francia apoyado por Estados Unidos. Yo creo que justificar la guerra actual en base al islamismo, yo si es verdad que no lo comparto nada. No comparto la guerra tampoco. Sí comparto el actuar contra regímenes que están castigando los derechos humanos. Hombres, mujeres o lo que sea, ¿no? En este caso, el régimen iraní está claro que no respetaba los derechos humanos y sobre todo de las mujeres. Pero
con ojos occidentales.
Sí, sí,
el gran error de Irán es que si tú quieres hacer una revolución propia tuya adentro y quieres ser un opresor y quieres cargarlo, no se va a meter el resto de países contigo. Pero cuando tú ya empiezas a jugar a la geopolítica
y
a financiar todos los grupos terroristas de Hezbollah, Hamas, a meter el terrorismo en Latinoamérica,
ahí es que los demás no
quieren.
Se han cansado.
Ellos estaban desarrollando a hurtadillas lo que es su guerra santa, ¿no? Ahora ya lo han dicho abiertamente, ¿no? Ahora ya han llamado a algunos líderes iraníes a la guerra santa contra el opresor, el contra el cristianismo, ¿no? Están volviendo un poco a las cruzadas de la Edad Media, ¿no?
Pero fíjate que los países del entorno, claro, están diciendo a los americanos, no pare, no, claro, sigue,
no pare,
sigue.
Sí, claro, exacto.
O sea, Arabia Saudita,
precisamente cristianos, ¿no?
Es que nadie apoya al Irán en ese momento, nadie.
Pero yo creo que justificarlo solo en base a eso, el ataque... Yo no lo comparto. Yo creo que el mayor interés que ha habido, hay un interés de Israel por defender un riesgo que ellos entienden que es Irán, bueno, que al parecer hasta lo tiene recogido en su constitución, y que además los líderes iraníes se vienen jactando de ello, que cuando tengan su bomba atómica, pues tal, yo no sé, por lo menos ese riesgo, esa amenaza está, y por otra parte, la entrada de Estados Unidos ha sido un tema del lobby petrolero. O sea, han querido jugar el tema de si no llega a tener Irán petróleo, yo no sé si Estados Unidos habría entrado o no, porque guerra...
Después de la experiencia de Afganistán, no, claro, creo que hubiesen, claro, entrado.
Entonces, yo creo que...
Pero lo que está claro es que la preponderancia militar y política es de Israel, y el que está interesado en que todo aquello se ordene es Israel. Y ha arrastrado a Estados Unidos para que ayúdame a ser yo aquí el que mande.
Y quien está consiguiendo...
Y a Estados Unidos viene muy bien que sea Israel, claro, el que mande en esa zona.
A mí también creo que me viene bien Israel.
Yo prefiero que mande Israel a que mande toda esta pandilla. Yo personalmente.
Y lo que se ha demostrado...
Otra cosa son los medios que se están empleando.
Y lo que se ha demostrado que tanto Rusia como China no pintan en este tablero.
No.
O sea, a nivel militar no pintan. Exacto, o sea, puedes tener que lo que tienes, pero no me atrevo porque si me cargo mi economía, por ejemplo, los chinos y los rusos, pues ya hemos visto ya que lo que tienen es un armamento más desfasado que el español.
Bueno, la Rusia tiene el gas. Ellos también arma interesante.
Lo que está claro es que Israel quiere matar a un tipo y van y lo matan.
Van y lo matan. Es que han decimado todo. O sea, el Irán actualmente, hoy en día, el Irán no tiene struttura politica, né struttura militare, né struttura spirituale. Esa es la realidad. En ningún país árabe lo está apoyando.
Están atacando, dicen que están atacando bases de misiles en el Golfo de, en el Estrecho de Hormuz, y que hay fuerzas de terrestres para poder.
Estados Unidos está moviendo la flota que tenía en el Pacífico cerca de Japón.
El Ford,
pues claro, como todos los países han dicho que no. Para traerla dice que un par de semanas y con no sé si son 40.000 o 50.000 marines, y la idea
¿Y quién se va a quedar con el negocio? Si está gastándose todo el dinero Estados Unidos, ¿quién se va a quedar con el negocio Estados Unidos?
Hay 7.000 allí, que no es que están mirando para no hacer nada.
¿Quién tiene el negocio ahora? Hasta ahora, ¿quién ha tenido el negocio? Dirán Rusia y China.
Hombre, las potencias colonizadoras de aquello no eran ni Rusia ni China. No, eran Gran Bretaña y Francia. Y ahí deberían estar como potencias colonizadoras, ¿no?
Es que digo yo. Esa zona se partió políticamente, pero no se partió culturalmente.
Culturalmente.
Y eso es el problema que estamos teniendo ahora. O sea, cuando en su momento se hizo la partición de toda esa zona de Irán, Irak y demás, los territorios...
Bahrein, Dubái, Emiratos Árabes Unidos...
Sin considerar la tribu.
Pakistán, Cachemira, toda la parte de la India, hay muchos problemas históricos de etnias y de grupos y de...
Sí, de tribus, que allí son todas tribus.
El Kurdistán, que también está ahí, Kurdistán entre Turquía, porque no entra, porque tiene a los kurdos ahí en el norte, ¿sabes? Es que es un campo de mina de personas, ¿sabes? Eso en cualquier momento... Y el problema es que la solución es complicadísima, porque mires para donde mires,
Ahora son diferentes mismo, culturas, claro, no las puedes comparar con la cultura europea o con la cultura americana, o sea que tenemos otros principios, otros valores.
Vándalos, alanos, godos, visigodos, francos, germanos, hubo un montón de tribus que destruyeron el imperio
musulmanes
romano.
Musulmanes también.
Nosotros estamos privilegiados porque éramos musulmanes.
Pero
ya sabemos, ya sabemos que...
Pero se acabó con todo eso. O sea,
pero que no hay esos problemas étnicos, solamente estaban en los Balcanes por la religión.
Bueno, aquí tenemos otros problemas.
Es que la religión.
Es lo que había en los Balcanes.
Tienen que quitar
que
la religión.
Cataluña, País Vasco,
tenemos
los Balcanes.
No tiene nada que ver. Yo lo que sí yo falta es...
aquí nos matamos en el 36, de 36 al 39, nos matamos por ideología política, que todavía es peor.
Mi teoría de que también hubo mucho ahí de religión, hubo gente que mataban a curas y a monjas, sí, ¿no?
Los anarquistas.
Antes,
los anarquistas.
Sí, sí. Sí, que también intervino la religión. Y después hubo un mando que cogió la religión católica y la puso como baluarte. Sí. En contra de... Entonces, los temas religiosos están siempre. Metalira, Irlanda del Norte, de cristiano contra católico y contra protestantes.
Desde la historia.
Peores guerras, las religiosas.
Lo que sí iba a decir es que yo sí, verdad, que sí he hecho en falta... que Europa, esa Unión Europea que sí tanto nos vende y tanto nos habla, que tome una postura ya, o sea, porque la guerra esta, aunque Europa no la ha empezado, Europa no la comparta o
no es su guerra,
nos afecta, vamos a ver, la globalización.
¿La de Ucrania es la nuestra? Estaba Zelensky por aquí hoy.
Claro.
¿Qué?
Zelensky está en Madrid.
Es que la de Ucrania, es que Europa ha perdido el norte en todo. O sea, la guerra de Ucrania, ¿dónde está Europa en Ucrania? O sea, quien está ahora mismo marcando los tiempos es por un lado Putin y por otra parte
Ucrania. Hay guerra en Ucrania. Claro.
Pero si cuatro años de guerra. El problema de Ucrania que nos afecta.
No se había acabado ya la guerra de Ucrania.
El problema de Ucrania.
Hablan de la guerra de Ucrania en pasado.
Ni se acabará en mucho tiempo.
Pero yo ya he oído hablar en pasado de la guerra de Ucrania.
Pero Ucrania nos afecta por.
Aquí a ministros diciendo cuando la guerra de Ucrania, como si hubiera acabado.
Sí, porque. Que ya
como
aceite,
si hubiera acabado.
El aceite ha vuelto a su
El problema
preso.
Fue cuando dejas a los Estados miembros, la Unión Europea, les empiezas ya unas directrices en las cuales no puede ser cada país sostenible y que el granero de Europa tenía que ser para el aceite de girasol, tenía que ser Ucrania, pues el momento que cae Ucrania te lo cargas todo el sistema. O sea, no teníamos nosotros Castilla-La Mancha para tener y para sacar girasoles.
Y estaba vacía. Coño, yo me acuerdo de
pequeño siempre estaba...
Los girasoles en los campos de Castilla, más que de trigo.
¿No? Ya.
Sí.
Y más pero es que sigue habiendo muchos campos y muchos que no están plantados.
Yo creo que, para volver a Europa, yo creo que Europa nunca podrá ser unida. O sea, nosotros estamos en un estado que no lo sé qué es, esa Europa unida, son tanta soberanía que ninguna de ellas está acepta pacíficamente ceder porciones de ese ejército. O sea, hasta que Europa no tenga un ejército único, no habrá Europa como un'entità unica che toma decisioni come se Stati Uniti. E però nessun Stato va a ceder su propria sovranità.
Eso va a ser muy complicado.
¿Viste ayer todo es mentira, por casualidad?
No.
Ayer entrevistaron al presidente de la asociación de estaciones de gasolineras, de independientes, y comentaba el dato de que a nosotros en España no nos debería afectar directamente.
No debería afectar nada.
O sea, solo el 3% del petróleo y del gas de esa zona viene a España.
Exacto.
O sea, nuestros principales suministradores son Brasil, México, Venezuela y Estados Unidos.
Que no tiene nada que ver con
Irán. ¿Y por qué tenemos el precio que tenemos?
Porque el precio del barril de petróleo es internacional.
Sí, pero el precio de compra
a
futuro.
A futuro.
Sí, pero lo que tenemos ahora, porque ha subido directamente, si ese futuro no ha llegado.
Como el aceite de girasol desde que invadió Rusia.
O sea, porque
¿Y
por qué se permite eso?
Es especulación.
Porque hay un oligopolio de cuatro petroleras, que son las que aquí en España, las que todos sabemos, son las que gestionan el tema, y están subiendo el tema, y ahora le acaba de caer una multa de hace 4 o 5 años, no sé si fue a Repsol o a Cepsa.
Pero esa multa no va a los bolsillos de los consumidores.
No,
que
no,
como
pero...
debería ir, como las multas a la gente. Al recibo de la luz.
Pero estamos hablando de una
multa. Regáleme la luz un mes.
Estamos hablando de una multa de 20 millones de euros.
Se ríen de ella.
Y resulta de que a lo mejor en ese periodo
ellos
han ganado 3 mil millones. Entonces, claro,
menos 1%.
O sea, si tú defraudas Hacienda, te meten una multa.
El
150% de lo que has defraudado.
De lo que puede, sí.
Pues ponle a las petroleras lo mismo. Para que veas cómo no se da ninguna jugada de esas.
Pero las petroleras mandan como los lobbies judíos.
Claro, porque hay puertas rotatorias, porque tengo a Imaz metido de presidente de Repsol, porque tengo al otro metido en el Consejo de Administración.
¿Cuánto empezó todo eso?
Claro, claro. Hombre, porque los más tienen patrimonio de 50 años del presupuesto del gobierno de Canarias. Ni un solo tío. Entonces, poder tienen algunos.
Porque manejan los medios de comunicación con campañas publicitarias.
Pero además los lobbies, ya hablamos del lobby petrolero, no. Es que el que está metido en las petroleras está en la eléctrica, está en el banco. O sea, hoy en día los grandes fondos de inversión y son los mismos.
Y que luego,
invierten en los distintos sectores.
Y que luego el Estado, por desgracia, o sea, le interesa que el petróleo esté más caro, porque el 50% de lo que esté se lo va a recaudar para ellos.
Bueno, entonces volviendo a eso. Efectivamente, lo que sale de este Yogurmú, lo que salía, era el 20% del aproximadamente del crudo
que va para China, que va para Rusia, que va mundial.
Del cual la gran parte o una gran mayoría iba para China y Rusia, básicamente, sobre todo los grandes consumidores de eso, ¿no? Para Europa venía una parte pequeña. Efectivamente, los precios los marca el mercado mundial. No debería afectarnos. Bueno, no, yo creo que no en la medida que nos está afectando, porque realmente nosotros, es como si tú dices, es que ha subido el precio del oro. Pero yo no consumo oro, pues a mí no me tiene que afectar, pero al final te afecta también. Entonces, nos afecta. Ahora, yo lo que sí creo que los países se tienen que estar más atentos a estas cosas. O sea, hoy en día, han pasado ya 2 semanas del conflicto, hay países que han tomado medidas. Tenemos un país que se digna, un gobierno que dice que es progresista como España, y se va a esperar el viernes.
No, a la guerra.
A ver quién llega a acuerdos, eso hay que aprobarlo.
Vamos a ver lo que meten en esos proyectos.
Hay que ratificarlo en el Congreso, y seguro que volverán a meter un ómnibus para meter todos los tranques.
Y volverá a caerse.
Lo que se está oyendo es que van a meter que si lo de las ocupaciones, que si no sé cuánto, no sé qué. Pero vamos a ver lo que independientemente de eso, que miren para Portugal, que miren para atrás, hay países donde ya han tomado medidas. Uh-huh. Y lo que no puede seguir el gobierno es queriendo ganar, no lo mismo, sino el doble de lo que está ganando. O sea, ¿por qué no han tocado ya el tema de la imposición, los impuestos? Si ellos han hecho unos presupuestos en base a una recaudación.
Tiene que llegar la elección en Andalucía.
Pero bueno, yo tengo una previsión del presupuesto de hace 4 años de unos ingresos en base a un precio estimado según los futuros que manejaban del crudo, y es que lo van a duplicar porque no han ya hecho una medida de urgencia sobre eso. Uh-huh. Que eso afecta, es que el precio de gasolina afecta a todo, si no, afecta
vamos,
a la comida, a no afecta gastar. A todo. Claro, pero es que
vamos a confinarnos.
Estamos hablando que creo que el periodo que llevamos ya, más de 400 millones de euros de más recaudación con el tema del petróleo.
Solo el petróleo. Mira luego la alimentación.
Y luego suma el gas también.
Mira luego el gas, mira lo otro. O sea, es todo.
La bombona de butano está 18 euros ya, Y yo me acuerdo de comprarla a 7, 8.
¿Y ese
serio,
gas?
No hace tanto tiempo.
¿Y ese gas estaba aquí en destino o lo trajeron justo ayer?
Estaba embotellado.
Ya.
¿Pero?
¿Por qué se permite
especulaciones
eso?
La ley de la cadena alimentaria tardaron un montón de tiempo en aprobarla, pero todavía están esperando a ver cómo la hacen cumplir, ¿no? Ya. Y nadie habla del tema. Y a los agricultores se les sigue pagando los huevos y la papa al mismo precio.
Y la leche.
Sin embargo, pues nadie le pone remedio al tema, ¿no? Y esto es lo mismo. Es decir, la CNMCU está funcionando hace un montón de años. No hace falta que nadie diga que van a hacer un seguimiento. Pero si tienen un departamento específico para esto, pónganlo a funcionar.
Pero si tenemos el gobierno...
O denle medios como Hacienda.
Tenemos el gobierno más progresista y maravilloso del mundo que con el no a la guerra soluciona todo. Si tenemos ese gobierno fantástico, adulto, capacitado.
Eso lo dijo, hay dos ministras que lo han dicho ya públicamente, ¿no? que la solución a todo esto es
la no a la guerra. ¿Cuál es la solución? El no a la guerra.
Yo puedo entender que yo diga el no a la guerra, pero di por qué y da medidas para justificar eso. O sea, como discurso de hace 20 años, ya pasó, pero es que ahora mismo... O sea,
¿qué significa?
Ahora hay guerra.
¿Qué significa?
¿Mientras qué hacemos? Claro.
¿Qué
mientras
hacemos?
¿Qué
hacemos?
¿Aquí este país tenemos que gobernar?
Tenemos una ministra portavoz que dentro de poco será candidata a algo, porque los ministros siempre son candidatos a algo, ¿no? Pues dijo ayer, que me quedé con la boca abierta, y digo, y nadie le va a decir nada a esta mujer, con una sonrisa oreja a oreja, que el señor Feijóo se había puesto a la derecha del señor Abascal por decir que no se pueden juzgar los hechos del siglo XVI con ojos del siglo XXI. Eso es ponerse a la derecha de Abascal, según la portavoz del gobierno de España. Pero eso, ¿en qué mano estamos?
Es que eso es para que el cerebro
rebote. Es la lógica que te dicen en cualquier sitio donde estás tú analizando un hecho histórico.
Tienes pues se ha puesto a la derecha de Abascal, Feijóo, por decir eso.
Ya, pero que la gente lo repita. La eso es negra, todavía más grave.
La leyenda negra famosa que hay, que nos quieren hacer tragar.
Pero que lo hagan los holandeses o los británicos, pero que lo haga el ministro portavoz de España.
Bueno, oye, pero que sea
el gobierno de España, pero estamos viendo la cabeza.
Yo no creo que sea leyenda negra. Yo viví tres años y medio
en Estados Unidos. Los únicos territorios que quedan tribus indias originales son las que estuvieron bajo el reino de España. Arrasaban con todo.
Que vuelve Juan Carlos, por favor. Que vuelve el padre, que era más simpático.
La reina Isabel tuvo que sacar un decreto para parar las atropelías que estaban
haciendo. Isabel la Católica.
Sí, la Católica. Para parar las atropelías que estaban haciendo los primeros que llegaban a América.
Colón.
Pero si ven cuatro.
Colón que era genovés.
¡Ay, que no!
Colón que era genovés.
No. Pero la primera vez que regresó... Es que el primer viaje de Colón, el primero, ya se hizo un decreto por parte de Isabel. No había que esperar ninguna tropelía. El primer viaje dijo que los indígenas tenían la misma categoría que los españoles. No hubo que esperar ninguna tropelía.
Pero los gobernadores que estaban en India... aquellos lo manejaban a su manera.
Fue con Carlos I y Felipe II.
Que hubo tropelías como hay en cualquier conquista, que sea tanto como están diciendo, no lo sé. Ahora, que hay que analizar lo que pudo haber. O sea, los españoles no fueron santitos, pero los españoles no iban santitos.
Los aztecas jugaban con todas las tribus ahí, los mataban.
Pero que
y
mataban.
Y les hacían falta más
que
una cosa.
Que mataban,
es decir, las conquistas
con rituales,
del siglo XVI. Estamos hablando de conquistas del siglo XVI. Que no estamos hablando de colonización del siglo XIX.
Exacto.
Es que del siglo XX. Es que nos estamos equivocando de concepto histórico. Es que estamos comparando la conquista del siglo XV, XVI, posterior a las cruzadas, como si fuera un criterio de colonización del siglo XIX.
Cuando nos fuimos los españoles, tanto del Perú como de Nueva España, de México y demás, había más razas autóctonas allá que lo que hay ahora. Los propios mexicanos que llegaron después exterminaron. Y se cargaron.
Los mexicanos eran de Estados Unidos.
Pero si me dejas terminar, creo que vamos a compartir casi todo. Vamos a ver.
Venga, que nos quedan 2 minutos.
Yo creo que la historia no es ni blanca ni negra. Hay muchos grises. Entonces, que hubo algún tipo de abuso de llevarse.
Aquí se llevaban las familias.
Aquí se llevaban a los
5 familias
como esclavos. Se los llevaban como esclavos a venderlos en Sevilla y en Valencia. Algunos luego los retornaron. Pero se llevaron a muchos guanches de aquí para venderlos como esclavos en Sevilla y en Valencia. Y está documentado. En América también pasó lo mismo. Ahora, que no es tanto como algunos dicen. De acuerdo. Ahora, que no hay nada como muchos dicen que poco menos que hicieron el bien. Tampoco. Yo creo que... Entonces, lo que hay que hacer es poner todo en su lugar. Que no fue tan malo como dicen. De acuerdo. Bueno, tan bueno. Es que parece que los españoles... Todo era bueno. Cuando también fueron allí a expoliar
la esclavitud en Estados Unidos. La esclavitud en... Es que estamos hablando de periodos históricos que no los podemos juzgar. No es que se llevaron de aquí. Es que los romanos también tenían esclavos. Y los árabes. Y los persas.
Es que
los castellanos también tenían...
Para los romanos los esclavos eran cosas. Ni siquiera eran personas.
Pero no podemos juzgar que vendieran esclavos guaches en Sevilla o en Cartagena.
Déjame terminar.
Por eso te voy a corregir.
Estoy contigo.
Absolutamente. No era cosa.
Era en la época, en ese momento. Y es lo que habrá que analizar en ese momento con la cultura que había en ese momento. Ahora, tratar
fuimos
de analizar
avanzados de la humanidad
los
españoles.
Lo que pasó hace
avanzados de la humanidad. Fuimos un ejemplo de cómo se transmitieron culturas y valores.
Exactamente.
Y
vamos,
se invirtió dinero en formación. Pero, se aceptó el mestizaje. Es decir, que nos avergoncemos de eso es del género idiota.
Creo que en 1517 en la Universidad de Sevilla había un profesor negro.
Ya, no, es que...
Un profesor negro.
Y la convivencia de las distintas culturas en España fue una realidad.
El primer negro que entró a una universidad en Estados Unidos fue en 1960 y pico.
Ya, de verdad. Es que, ¿de qué estamos hablando?
Que la esclavitud en Estados Unidos hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX. Pero casi.
Mira cómo los italianos los enseñamos bien ahí cuando estábamos conquistados ahí, cuando parte del reino.
Escucha, vamos a hablar...
No hay que pedirle perdón a México por absolutamente nada. Para absolutamente nada. Al revés, debería deben de agradecernos que ellos son los que son gracias a que le pasamos
que Porfirio nuestra Díaz, cultura. Que
México no existiría sin España. México,
por favor,
no
la
existiría.
Universidad, todo lo por favor.
La historia, aquí nadie es imprescindible, la historia va trayendo su
pero camino.
Pero
no hay que pedir perdón. ¿A quién beneficia eso?
¿Para qué?
¿A quién beneficia eso? Pero si le ha pedido perdón y ha dicho, no es suficiente.
¿Qué quiere?
Y están los de Podemos diciendo, es la línea, pero es mucho más. ¿Qué tenemos que hacer?
¿Qué
tenemos que hacer?
Porque yo no comparto lo de Podemos.
¿Qué tiene que hacer?
Pero ni yo lo de
Sheinbaum. Ahora, lo que tampoco comparto es esa idea maravillosa de que todo fue bueno.
No, es que en ningún caso.
Pero ¿qué
pasa? Que hablar de López Aguirre
decirlo,
porque era un descerebrado. Es que aquí hay gente que son asesinos en serie en el siglo XXI, dentro de una sociedad. Entonces, López Aguirre hizo barbaridades, sí, y los que estaban allí también las hacían. Pero colectivamente, como nación, como imperio, lo que hicimos en América
fue maravilloso.
Es para presumir.
Para presumir.
En cómputo global, en leyes, en absolutamente todo. Que hubo de cerebrados que hicieron matanzas, claro, hoy también las hacen.
Yo para presumir no creo que sea para presumir.
Lee un poco la historia de España allí.
Para presumir.
Los portugueses se fueron de Cabo Verde y se llevaron hasta los palos del teléfono.
Lo que hicieron.
Nosotros nos fuimos y dejamos absolutamente todo. O sea, dejamos hospitales, universidades.
Hasta el Sahara le dejamos los cuarteles a los marroquíes. Hace 50 años.
España
ha descolonizado de una manera que es como para avergonzarnos. Pero es que los españoles somos más tontos que tontos. Porque nos echamos nosotros la culpa nosotros de nuestra historia. Somos el único pueblo que nos avergonzamos de quién somos. Eso es un auténtico atraso. Tenemos que dejarlo aquí, Antolín, lo siento. Como hemos abandonado Cuba, como hemos abandonado Puerto Rico.
Vamos a hacer un monográfico de la leyenda.
Les dejamos los cuarteles. Para que entraran. El otro día un reportaje veía a un legionario, dándole la mano a un soldado marroquí, diciéndole, explicándole cómo estaban los cuarteles. El aseo, las letrinas, no sé qué, la cocina. El legionario. Eso es España. En el año 75.
Al marroquí.
A los marroquíes. A los que le dijeron que lo hicieran. Sí, los pobres legionarios no tenían contra. Y se vinieron para Fuerteventura.